Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
El precio de la luz sube hoy un 4,7% y vuelve a superar la cota de los 250 euros megavatio hora. A pesar de este alto precio, son 61 euros menos que si no contásemos con el límite del precio del gas. El precio máximo se va a registrar entre las 10 y las 11 de esta noche. Con este escenario y otros, la planta de Ferroatlántica en Sabón ha paralizado su actividad. Noela Bao.
Sí, ha parado la actividad y ha apagado el último de los tres hornos que tenía en funcionamiento. La situación preocupa enormemente la plantilla. La intención de la empresa es negociar un ERTE que se iniciaría en septiembre, pero lo que están temiendo los sindicatos es que todo conlleve la deslocalización de la producción a otro país donde el precio de la energía sea más barato. Porque sí, es el precio de la luz lo que provoca esta situación. Armando Platas es presidente del comité de empresa.
Estamos con trabajos de mantenimiento, ahora mismo estamos con eso, con trabajos de mantenimiento a expensas de que se tome alguna decisión. A ver, decisión realmente ya está tomada. En teoría, de ahora después del verano, negociaríamos un ERTE. Está siendo así por culpa do precio da la energía.
El último de los hornos de Ferroatlántica apagó en las últimas semanas y de momento no hay expectativas de recuperarlo a corto plazo.
No, en principio no se vaya a encender ningún de estos hornos hasta final de año. Es todo motivado por el precio de la energía. Entonces, lo que están aprovechando para hacer es deslocalizar a producción y fabricar en otros países que ya sale bastante más barato.
Han solicitado reuniones con las administraciones y estudiarán posibles acciones, protestas. De momento, lo que saben es que la Xunta los va a recibir el próximo martes.
Ahora mismo tenemos solicitada reunión con la Xunta de Galicia, nos la concederon para o próximo martes, e que as administracións fagan algo ao respecto. Non é Ferroatlántica sola, sobre todo xa falamos moitas veces, as empresas electrointensivas, estamos coa agua ao cuello.
Todo esto según denuncian después de que Ferroglobe recibiese ayudas millonarias por parte de las CEPI y batiese récords de beneficio en el primer trimestre del año. La planta de Ferroatlántica en Sabón fabrica silicio y el problema, según dicen los trabajadores, no es de demanda, está exclusivamente relacionado con los problemas económicos que supone la factura de la luz.
Y la otra cara de la moneda, la del fundador de Inditex, que refuerza su apuesta por el sector energético y por las energías renovables. La firma Pontegadea, el vehículo inversor de Amancio Ortega, entra en el accionariado de Enagás Renovable con una participación del 5%. Ya era el principal inversor en Enagás junto a la SEPI desde 2019, cuando se hizo con el 5% de sus acciones. La operación de desembarco de Pontegadea asciende a 3,5 millones de euros. La empresa posee también el 5% del grupo Redeia, la antigua corporación Red Eléctrica, o el 12% de Redes Energéticas Nacionales, el operador portugués. Además, en noviembre cerró un acuerdo con Repsol para asociarse en el parque eólico Delta. Invirtió 245 millones de euros en el proyecto, lo que supone una participación del 49%. Y hablamos también de problemas laborales en Naturgy Teleperformance, un servicio que se presta desde hace más de 25 años en nuestra ciudad y que ahora corre el riesgo de desaparecer prácticamente. ¿Qué es lo que está pasando, Noela?
Pues que sigue adelante la decisión de Naturgy de proceder a la deslocalización del servicio de Unión Fenosa Distribución. ¿Esto cómo es? Que la mayoría de las averías eléctricas en Galicia van a ser atendidas desde Colombia. La eléctrica anunció que dejaría la atención telefónica en la que actualmente trabajan unas 120 personas en la plataforma coruñesa de Teleperformance con solo una veintena de operarios. Más de 100 puestos de trabajo irán al país latinoamericano. Una reducción del 80% de este servicio. Según denuncian de los sindicatos, esto va a suponer un empeoramiento no solo de la atención en gallego, sino del propio servicio. Lo explica Fina Allegue, delegada de Comisiones Obreras en Teleperformance.
Queremos hacer hincapié en que el servicio se va a prestar
de forma totalmente deficiente. Piensa que es un servicio de atención 24 horas que va a ser atendido por 20 personas y no solamente con respecto a la atención en gallego, entonces, sino también pues la propia gestión que se va a prestar, pues que no va a poder garantizar una atención adecuada. Tenemos que tener en cuenta las peculiaridades del servicio. Es un servicio muy específico y muy técnico. Estamos hablando de que hay que localizar un punto de suministro para pues el supuesto de pues atención de una avería, un corte, un reenganche, suministros vitales, peticiones de acometidas y cualquier gestión de orden de servicio también en un punto de suministro. Hay que tener en cuenta también que nuestra comunidad autónoma en sí es una sociedad envejecida y además que hay que tener también conocimiento previo de nuestra propia geografía para la localización de los puntos de suministro.
Claro, imagínate, averías, reenganches, peticiones de suministro o acometidas. Esto requiere de atención muy técnica y específica y más en una comunidad con la geografía tan particular como es la nuestra.
Sí, es cierto que el lugar de parroquia de y no es calle de ni ayuntamiento de. O sea, son muchas peculiaridades en la localización del punto de suministro, no solo la atención telefónica en gallego por pues la sociedad envejecida en la que estamos, que evidentemente ese servicio va a quedar, uno, bajo mínimos y dos, pues el servicio se va a prestar, a nuestro entender, de manera muy deficiente. Esperemos poder tener pues una opción de atención en gallego, pero obviamente con 20 personas que quedan en activo en el servicio va a ser prácticamente imposible, y sobre todo cuando tenemos una avería masiva en la que se van a tener que atender muchas llamadas.
La decisión será efectiva si nada cambia a partir de mediados de septiembre. De momento no saben ni qué pasará con la plantilla.
Que a partir del 15 de septiembre se iban a llevar a cabo ya pues esta deslocalización. Es la fecha que indica la empresa. Y entendemos que en esa fecha deberían tener reubicados o estar reubicados la plantilla. Lo que te comentaba, no nos queda claro si la reubicación va a ser total de la plantilla, cómo se va a reubicar. Pues evidentemente hay que tener en cuenta que era un servicio 24 horas, que solo 20 personas van a prestar ese servicio, y cómo van a reubicar, en qué horarios y en qué campañas, cómo va a afectar a los trabajadores y si esa reubicación va a ser del 100%.
Desde Naturgy han apuntado que se garantiza la atención en gallego a la clientela. Este servicio técnico de Unión Fenosa lleva con las tareas 25 años. Llegaron a ser unos 500 trabajadores y ahora quedarán en una veintena. El comité de empresa se va a reunir de forma extraordinaria los próximos días para estudiar la situación. La CIGA ya ha convocado para mañana una concentración en Agrela y Comisiones Obreras promovió reuniones con los distintos grupos municipales de María Pita, que ya han expresado su rechazo por estas intenciones de la empresa.
Problemas, pero también soluciones las que parecen llegar al conflicto que mantenían el personal de las bibliotecas municipales con la concesionaria.
Y esperemos que lleguen. Esta semana será clave para ver si finalmente tienen una solución a los problemas de impagos y de insolvencia práctica que tiene la empresa concesionaria del servicio de las bibliotecas. Elizabeth Rodríguez es presidenta del comité de empresa de LTM Bibliotecas.
Estamos en una situación de espera límite, porque la semana pasada se ha reunido empresa y ayuntamiento y ambos nos han trasladado la voluntad de solucionarlo. Entonces sabemos que hubo movimientos y se ha generado documentación, la empresa ha estado negociando con los bancos, haciendo sus gestiones, y lo que se nos traslada a la plantilla es calma y que se está trabajando en ello, pero hasta este momento no tenemos una solución concreta ni una fecha concreta de quién, cómo y cuándo vamos a cobrar.
Y estamos a final de mes, cuando muchos trabajadores solemos cobrar o lo hacemos a principios del que viene. De momento no saben nada, pero esperan que sea cuestión de horas.
Lo que hemos hecho la semana pasada es pausar un poco las movilizaciones para dejar trabajar a empresa y ayuntamiento en esa búsqueda de soluciones. Pero esta semana nos tienen que presentar ya algo concreto y firme porque si no, bueno, pues tendremos que mover, volver otra vez a la plaza, volver otra vez a los medios y demás. No nos gustaría, la verdad, porque sí que es cierto que hemos dado un voto de confianza, porque, bueno, pues porque se han sentado con nosotros, nos han explicado un poco los procedimientos que se pretendían llevar a cabo, pero al final volvemos a estar un poquito en la casilla de salida, que son palabras, ¿no?
Y lo que se pretende llevar a cabo, en principio, es un relevo en la concesión a medio plazo y que el ayuntamiento se haga cargo de los problemas económicos a corto.
La idea es que la empresa cese, pero cese en un plazo razonable, que se va a sacar otro concurso. Pero no sabemos si finalmente se decide eso. Lo que se nos trasladó es que la idea es que se va a cesar a la empresa, pues precisamente por eso, por incumplimiento de pago y demás. Durante los meses que saquen ese pliego por urgencia seguirá la misma empresa, y ahí es donde el ayuntamiento dará el soporte para asegurar el pago de las nóminas. Pero bueno, ya te digo, todo ahora mismo, todo son palabras y no tenemos nada concreto. Entonces, bueno, pues sí que esta semana es crucial, desde luego.
En las bibliotecas externalizadas de A Coruña hay unas 70 personas trabajando, la mayoría son bibliotecarias.
Gracias, Noela. Y la Cámara de Comercio ha abierto el plazo de matrícula para las actividades de formación dirigidas a empresas que se desarrollarán a lo largo del segundo semestre. Son 16 propuestas sobre Excel avanzado, análisis de datos, gestión de la innovación o del estrés, entre otros en formato presencial y online. Más información en su página web. Pero también te contamos ya algunas ofertas de empleo. Presta atención.
Renueve, Reformas Inteligentes, en calle Juan Flórez 47, patrocina este espacio.
Y una reconocida empresa del sector de alimentación precisa incorporar un charcutero o charcutera para su tienda de A Coruña. Las funciones: atención al cliente, preparación de pedidos y corte de producto de charcutería y carnicería. Se pide experiencia del sector de charcutería y hostelería de al menos un año y se ofrece un salario de unos 1.500 euros al mes. También se busca montador de vinilos para una importante empresa del sector. Montar rótulos son las funciones que se piden para este puesto y se pide tener experiencia en puestos similares de al menos un año. Se buscan un montador de vinilos con furgoneta de empresa. El salario sería de entre 1.400 y 1.500 euros al mes y el horario pues de lunes a jueves de 8 de la mañana a 5 de la tarde y los viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Se buscan 6 delineantes para una importante empresa que requiere incorporar esta plantilla de delineantes para jornada completa de lunes a viernes para realizar las funciones de limpieza de planos y dibujar las nuevas instalaciones. Una empresa del sector de la ingeniería de telecomunicaciones. Se pide experiencia con Revit y AutoCAD de al menos un año. En este caso se ofrece un salario que iría de entre los 8 a los 9 euros la hora. Y se buscan operario de alimentación para fin de semana para una importante empresa de alimentación, funciones, preparación de alimentos, empaquetado de alimentos y se pide experiencia en puestos similares. Estas cuatro ofertas que os acabamos de comentar las encontráis en la plataforma www.randstad.es.
Renueve ha revolucionado el mundo de las reformas. Nuevos revestimientos de suelos y paredes para uso intensivo. Materiales de alta densidad, resistentes al agua, de fácil instalación, sin basteados, lijados ni escombros. Lo colocamos sobre azulejos y pavimentos en baños, duchas y cocinas. También como decoración o aislamiento en dormitorios y despachos. Menos tiempo, menos obra y por tanto más económico. Renueve, visite nuestra exposición de Juan Flórez 47, porque renovar es más que reformar.
No es nuestro día habitual, pero el lunes fue el día del apóstol y hoy nos acercamos a la actualidad del Ayuntamiento de Oleiros. Saludamos ya a su alcalde, Ángel García Seván, alcalde, muy buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día. Muy
bueno,
buen día.
Falamos de marxinación, en este caso, dos concellos galegos de entre 20.000 y 50.000 habitantes en ese reparto de fondos europeos tan necesario.
Sí, es un tema que ya denunciamos varios concellos. Será solo, en este caso, en Galicia, porque hicieron un baremo para dar subvenciones a concellos de más de 20.000 habitantes, pero sempre cando teñan máis de 39.000 unidades urbanas, non? Isto acontece onde? Acontece en toda a costa de Levante, en Cataluña, neses sitios turísticos que hai pisos vacíos a montos, pero que son unidades, neste caso, que pagan, non? Por tanto, bueno, pois nós que non temos esa situación, quedamos marginados totalmente. É dicir, municipios que teñen 11.000, 15.000 habitantes no inverno, resulta que reciben subvencións do Estado, non, por ter pisos vacíos, e nos, os concellos que somos 22 aquí en Galicia que temos esa población, pois estamos marginados totalmente. Me parece gravísimo. Fixemos unha reunión da FEGAN, pero claro, cal é o problema da FEGAN? A FEGAN preside a un socialista, non? E como preside un socialista, pois non quere facer leña cos de Madrid, porque acordamos todos dar leña para que se nos escoitara e que se nos deran diñeiro aos ayuntamientos. Pero xa tivemos dúas reunións e non pasa nada. É un escándalo isto de dos cargos cando se poñen así en Federación de Municipios, Federación Galega, bueno, pois están de parachoques do goberno. E, mentras tanto, aqueles que temos grandes necesidades de inversións nos nosos municipios, como falo destes concellos, como Carballo, como isto, Oleiros, e 20 máis que hai en Porto da Galicia, pois resulta que non temos Marín, etcétera, non temos esa oportunidade de coller cartos, cando, ademais, non saben nin que gastalos. Estamos traballando, de feito, me chamaron ainda hoxe desde Cangas, por exemplo, para facer unha reunión, aqueles que non somos do PSOE, para facer algo, movernos e dar leña, a ver si ao final funciona.
Pois a ver se conseguimos algún deses fondos tan necesarios. En que punto estamos, alcalde, nas conversas para adquisición e demolición do edificio de 4 plantas que hai á entrada de Mera?
Isto é moi inconveniente falalo, porque sempre que falas de que se vai tirar un edificio ou se vai facer isto ou se vai facer un parque, xa dicen el comunismo. Non hai comunismo, aquí non Oleiros non hai comunismo. Aquí hai xente que trabajamos a diario para que a xente viva mellor. O que intentamos é embellecer o municipio. Entonces hai un edificio que está en Mera, como algún outro máis que hai por Oleiros, que é horrible, que foi unha ilegalidade feita no seu día, os donos non teñen a culpa, non? Lles deron licencia, fixeron un edificio, é un bodrio urbanístico, está baixando a Mera, non? Entonces un edificio de 4 plantas que tapa a belleza de Mera. Mera é un pueblo fermosísimo, cada día máis, porque lle poñemos galas todos os días, non? Parques, plazas, etcétera. Ese edificio hai que tirarlo. Bueno, pois, isto era para máis que nada aclarar. Vamos a tirarlo conversando cos donos, pagándolle o seu edificio, vendo, algún deles dice, bueno, si me dá usted un solar para construir en outro sitio, pois o vemos, estamos, todo iso estamos analizando. Non estamos roubándolle nada a nadie, nin estamos atracando a nadie. Queremos seguir hermoseando o municipio, tratando cas personas, sendo xusto tamén cos dueños destas edificacións, para que non perdan e poidan ter donde vivir, indudablemente. A mí non me poden sacar un piso, botarme na calle, non? Por tanto, eu son consciente deso, isto é o que estamos a facer. É máis que nada unha aclaración para aqueles que nos difaman, non?
Esta semana comenzará xa a aportación de area á Praia de Santa Cristina.
Sí, mañán empeza a aportación á área de Santa Cristina. Hubo un retraso de 2 días, por un problema da draga, e, por tanto, bueno, se vai recuperar a parte conocida antiguamente como Casa Sara, non? Mirando hacia a Coruña, á dereita, e indo para o puerto de Santa Cristina, aquela zona que se remodelou ahora a Rambla, para poder subir as embarcacións das mozas e mozos do Club de Regatas, e, por tanto, se vai a levantar a playa sobre uns 2 metros de área que vai aportarse desde a outra esquina da playa, non? Que hai unha acumulación moi grande.
E falamos, alcalde, tamén de aprobación de novas obras públicas.
Sí, vamos a contratar, vai ao pleno, van novas obras públicas, como é a renovación de pavimento das rúas Fraternidade e Amistade, isto en San Pedro de Nos, por un importe de 180.000 euros casi, vai tamén a ampliación da pérgola da Biblioteca Rieleda, a biblioteca principal, temos 8, en este caso se vai ampliar para unha zona de estudios para rapaces e rapaces e personas adultas tamén que pediron que se ampliara o espacio, con unha inversión de 133.000, e logo vai tamén a Rúa Subiña, que se fai un andén peatonal, aí vamos inaugurar dentro de pouco o novo campo de fútbol municipal do norte do municipio, e o acceso a Deixo, e, por tanto, bueno, pois se vai a asfaltar toda a rúa, pero se vai a facer un andén a todo o longo desa rúa, e estas obras costan 418.000 euros. E logo se vai tamén a renovar o peche exterior do Parque José Martí, principalmente a zona que dá comar, porque o ferro, o salitre, é o peor enemigo para o ferro. E, bueno, pois temos que restaurar parte dese peche, que é moi bonito, por certo.
Pues en dúbida, obras que virán muy bien. Alcalde, moitísimas grazas.
Hasta luego, Dios.
Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa. Ahora enseguida, más historias.
Cope Coruña.
Estar informado.
Y se ha presentado la red abierta de I+D+I de tecnologías de apoyo para una sociedad inclusiva. ¿Qué es esto, Raúl Ameneiro?
Pues este grupo de trabajo buscará desarrollar diferentes proyectos tecnológicos innovadores e inclusivos. Tratará de facilitar la vida de personas mayores o con discapacidades, ya que son las más vulnerables en el aspecto asistencial, y contará con la colaboración de más de 15 entidades que se han integrado ya en esta red, como ONCE, ASPACE, ASPRONAG o Cruz Roja. Y todas ellas juntas tratarán de acercar las tecnologías de la información y comunicación a toda la población y permitir en una sociedad inclusiva con igualdad de oportunidades. Entre los proyectos que pretenden llevar a cabo se encuentran los relacionados con realidad virtual y aumentada, domótica adaptada y asistencial, robótica o alfabetización digital. De momento, estas asociaciones están trabajando en sus propios proyectos antes de empezar a hacerlo de forma conjunta.
Pero también hemos colaborado en proyectos propios que ayudan a mejorar la calidad de vida de las personas mayores, como las asistentes de voz y dispositivos portátiles y de localización y seguridad.
Proyectos como INTIC, talentos inclusivos, en el que también contamos con la participación de más de 11 institutos, o la evaluación actual que estamos realizando con el robot Lola, en el que hemos podido ver cómo la aplicación de la inteligencia artificial nos va a permitir afrontar nuevos retos.
Creando el primer Living Lab, ¿no?, en una residencia de mayores, en La Estrada, lo que denominamos la residencia digital inteligente, donde hemos tratado de recopilar en una residencia todas las distintas soluciones tecnológicas que hemos podido detectar en el mercado, y estamos también desarrollando la estrategia de soledad no deseada, donde evidentemente las TIC tienen un papel central, ¿no?, en este ámbito.
La red contará con la colaboración de la Universidad de La Coruña a través del CITIC y se pretende que se terminen sumando las otras dos universidades gallegas a los proyectos de investigación. El rector de la UDC, Julio Abalde, asegura que quieren integrar los proyectos de la red en tres de sus titulaciones.
Titulaciones que están muy vinculadas con esta situación. Tenemos desde fisioterapia, que no es única en Galicia, pero tenemos terapia ocupacional, que es única en Galicia, y tenemos logopedia, que también es única en Galicia. Por lo tanto, creo que estamos en la posición incluso de que parte de las actividades de esta red podamos transformarla en los planes de estudio, podamos transformarla en las actividades fundamentalmente vinculadas a prácticas en empresa de esas titulaciones y también en el desarrollo de trabajo de fin de grado y fin de máster, con lo cual podemos vincular claramente la formación específica en esas.
De colaboración, de apoyos, también saben, en GADIS apoyan siempre proyectos sociales, proyectos culturales, proyectos deportivos. ¿Verdad, Laura Silva? Buenos días.
Muy buenos días, Eva. Así es, y además haciendo partícipes a sus clientes, pues de concursos tan interesantes como el tercer concurso de microrelatos, que ya está abierta la participación hasta el 31 de agosto. De 3 a 100 palabras. Pues sí, el tema son los sueños. En GADIS ¿verdad? GADISMicrorelatos.com. Y bueno, y si eres seleccionado, que seguramente, pues podrás verlo publicado en una edición especial. O sea, que creo que es bastante motivador, ¿no te parece? Apuntarse a todos los amantes de la literatura, como somos nosotras, Eva. Sí. Y bueno, también recordar esa Rosalía que va a venir el día 29, que va a revolucionar La Coruña, seguramente, como está haciendo por toda España, que GADIS, como todos años, también
agotado está grandes. Todo, o sea, que seguro que revoluciona La Coruña.
Ya la está revolucionando antes de llegar. Así que bueno, esa Rosalía, donde, como te digo, todos los grandes conciertos, está GADIS ahí también apoyando y patrocinando. Y cómo no, pues adelantarte que la primera semana de agosto, Equiocio vuelve de nuevo a Ferrol, y Ana Pérez Lago, que es la que lleva todo el evento, pues agradece ese apoyo incondicional que desde hace 22 años presta GADIS a este certamen. Ella dice que no sería lo mismo sin ese apoyo de GADIS, así que pues encantados de que Gadis esté ahí, porque este año trae bastantes novedades, como va a ser, bueno, pues el Peque Ocio, va a ser ese epicentro de actividades infantiles donde, bueno, va a haber juegos tradicionales desde siempre y donde se va a fomentar, bueno, pues ese juego y socialización entre los más pequeños. Y bueno, Eva, esto te va a encantar, como amante de las mascotas, el Peque Ocio va a inaugurar esa programación consciente con el clásico ya casi festival de mascotas que se va a celebrar el 4 de agosto a las 6 de la tarde y que si tienes mascota tienes la inscripción abierta a través del correo electrónico equiociocomunicación@gmail.com. Y bueno, pues van a premiar no solo la raza, la belleza, sino también la actitud, la integración que tiene con la familia y bueno, pues cómo se ve a ese animal, esa personalidad seguramente y esa pequeña almita que debe de tener. Vamos a estar todos orgullosos, bueno, pues de darles homenaje merecido a las mascotas que nos acompañan sufridamente. Entonces, bueno, pues ahí estáis apoyando estos eventos tan interesantes, como te digo, Eva, y durante 22 años apoyando el Kiosio, que es lo que viene.
Qué suerte que exista Gadis. Laura, un fuerte abrazo, gracias.
A ti, Eva, hasta siempre un saludo.
Yo quiero ir a la playa.
Sí, papá, pero antes tengo que pasar por Lucete.
Que quiero ir a la playa.
Pero antes hay que pasar por...
He dicho que quiero ir a la playa.
Pero papá, es que son las rebajas de Lucete.
Me lo he dicho antes.
Ven a las rebajas Lucete. Ventiladores, lámparas de jardín, de techo, sobremesa y este salón, flexos. Todo con hasta el 60% de descuento. Ven a las rebajas Lucete.
Pero luego vamos a la playa, ¿eh?
¡Lucete! Número 1 en iluminación.
En Coruña, carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Vamos ya con las citas de la agenda de esta jornada.
Como parte del ciclo Xacobeo Importa, llega a Coruña la banda británica Simple Minds. Casi 20 años después de su última actuación en Galicia, se subirán al escenario del Coliseum a las 10 de la noche, con entradas todavía disponibles en la taquilla. Penúltima proyección del ciclo Cine en Terraza, hoy turno para dublineses de John Huston a las 10 y media. Y como siempre, las entradas en la taquilla Plaza de Ourense y en el propio Fórum Metropolitano una hora antes. A las 8, concierto de piano de Javier Vázquez Grela en el Circo Artesanos de forma gratuita. Para reservar la entrada habrá que llamar al 981-2229-76. Obradoiro gratuito de Rebeca Losada en la Casa Museo Casares Quiroga de 5 y media a 7 y media, sobre creación de imágenes para eventos artísticos y colofón a las fiestas de Arteixo y Oburgo con fuegos artificiales en ambas y actuaciones de las orquestas Panorama y Combo Dominicano.
Pues vamos con el deporte. Leti García Chas, muy buenas.
¿Qué tal, Eva? Muy buenos días. Hablamos de la renovación de la campaña de abonos y de cómo marcha después de los primeros 10 días. Y hay que decir que el ritmo está un poquito más lento que en cursos anteriores. No sé si tiene que ver con que estamos ya en la tercera temporada consecutiva del Depor en esta categoría de bronce. Porque fíjate que ayer, al cierre, después de 9 días completos, eran 4.461 las personas que habían renovado su carnet. Y la temporada pasada, en 7 días, ayer eran 9, en 7 días la temporada pasada eran 5.320. Hay que decir que además, el Depor, la campaña pasada, ya tuvo unos 2.000 abonados menos que el curso anterior. Entonces, el análisis es si esto es una tendencia que tiene que ver también con la categoría. Porque luego está el dato coronavirus, ¿no? Que en los últimos años ha afectado no solo al fútbol, también a otros deportes. Y muchos clubes decían que esto ha hecho bajar la presencia de abonados. Y también se tiene que normalizar un poco la situación. Por ahora, tenemos que decir que a pesar de la nueva aplicación, de que los precios seniors están congelados, que hay un 50% de descuento para menores de 18, el ritmo a esta hora es menor que en los cursos anteriores. Así que hay que seguir ahí acelerando un poco la maquinaria de cara al equipo de Borja Jiménez y que haya ambiente en el estadio de Riazor. Por cierto, que se continúa trabajando, avanza ya en la parcela más táctica el técnico del Depor. Y vemos también al Depor Abanca, que ayer realizaba su primer entrenamiento y hoy hemos escuchado a su entrenadora, Irene Ferreras, que habla así de los objetivos.
Respecto a objetivos, yo entiendo, ¿no?, que cuando hablamos de Depor Abanca, hablemos de aspirar a lo máximo, sea donde vengo y convivo con eso, porque creo que es a lo que tenemos que aspirar. pero creo que las cuentas al principio nunca salen. Creo que, pues como tú dices, es un nuevo formato de competición donde nos va a dar la posibilidad de tener una liga muy, muy igualada.
Y hay que ir poco a poco en este reto de la segunda división en el deporte femenino.
Gracias, Leti.
Saludos.
Recordamos que Cantones Cines os invita mañana al preestreno de la película a las 7 de la tarde. Voy a pasármelo bien. Toda la información para conseguir esas invitaciones en nuestras redes sociales. Sigue Mediodía Cope.